La escuela es necesaria para la gente de mi barrio, educación para los pibes que sueñan con progresar. En una escuela pública donde no hay que pagar por un derecho nuestro que ganamos tiempo atrás. Juntos nos organizamos y en la calle marchamos, uniendo la fuerza, defendiendo nuestro sueño. Aquí no hay retroceso, educación para el progreso. De bandera nuestra escuela, que lucha y compañera.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La ira, 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 la ira, 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 la ira.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días para todas, para todos. Bienvenidos, gracias por estar, gracias por acompañarnos nuevamente en esta tiza del sábado 18 de marzo del 2023. En lo que ya es la Semana de la Memoria, el próximo 24 se vuelve a cumplir un nuevo aniversario del golpe cívico-militar del 76 y ya estamos dentro de la Semana de la Memoria, será uno de los temas, por supuesto. Está con nosotros el amigo Oscar Frontrot. ¿Cómo andas, Oscar? ¿Todo bien? ¿Todo en orden?
Hola, Daniel. Hola a la audiencia, obviamente, en este sábado caluroso, con la operación de Conrado Vicens y la producción de Sofía Urbina, que ayer estuvo cumpliendo años.
Feliz cumpleaños a Sofi. Le mandamos Sophie un beso enorme.
Y bueno, aquí estamos, sí.
Arrancamos lo del 24 de marzo casi casualmente citando la fecha, pero en realidad quizás el tema central sea la discusión paritaria que no termina de cerrar y por lo que se ve no va a cerrar el próximo lunes en la asamblea.
Las asambleas que se realizaron desde el día miércoles, informativas, jueves en las escuelas, ahí ya hubo más o menos un panorama, ayer viernes en los departamentos. Hay una diferencia un poquito menor en cuanto al rechazo, pero el rechazo es contundente.
Es contundente.
Y bueno, obviamente que además de lo salarial está contando, claro, mucho otras cosas, ¿no? Climas de disconformidad en muchos aspectos, lo cual obviamente, no digo que interfiere, pero sí que se mezcla con todo, sí, esto de que la plata obviamente no alcanza.
La plata no alcanza. Yo voy a contar una leve infidencia. Cuando Oscar me pasa lo que les habían ofrecido, me pareció, por supuesto siempre las opiniones son personales, que estaba bastante mejorada. Uh-huh, uh-huh, no, sí, no digamos la propuesta, pero bastante mejorada respecto de la anterior. Pero claro, evidentemente hay otras cuestiones.
Hay otras cuestiones que exceden lo meramente discusión salarial. Está esto que te digo yo, un clima que inclusive la ola de calor hasta exacerba, sí, ¿no? De disconformidad. Y una cuestión política, obviamente, ¿no?
También.
Obviamente que sí.
También.
Así que bueno, esa diferencia que muchos vieron, otros no vieron, que estaba mejorada la oferta, sobre todo para los jubilados, ponerle que para los activos.
Claro, entran los jubilados en la discusión. Lo
sí,
del FONI para los jubilados, eso no es por primera vez, ¿no?
Es por primera vez y es la segunda provincia en la Argentina que logra que los jubilados tengan en su haber incorporado ese FONI, que se va a ir ajustando con los ajustes nacionales. Obviamente es otra discusión, pero esa discusión no se ha dado en las asambleas, se da, va por otro lado o se mezcla con otras discusiones. Y eso lo vamos a hablar un poquito con dos secretarios generales. Uno que trae rechazo de la propuesta, y otra delegación que trae aceptación, por poco margen, pero se aceptó de acuerdo a los mandatos que las escuelas generaron. Vamos a hablar con Juan Lescano, bien, de la delegación Cruz del Eje, y con Fabiana Noco de la delegación San Justo, y nos van a contar cortito cómo les ha ido a ellos.
Bueno, y vamos a tratar de salir de este tema en algún momento, y nos vamos a meter en lo que son las propuestas, el programa que tiene previsto la Secretaría de Educación para este 2023.
El miércoles pasado se llevó adelante un plenario virtual con todas las delegaciones, los secretarios de Educación, obviamente encabezado por nuestra compañera Aurorita Cuqui Caballero. Estaba allí también Gonzalo Gutiérrez, director del ISIEC, porque se presentó formalmente el programa de formación. Vamos a hablar con Cuqui en una de las notas y bueno, nos va a contar de qué se trata, cómo le ha ido en la presentación y obviamente cómo están esperando este año. Complicado, pero desafiante como siempre, y asumen el desafío desde la Secretaría de Educación.
Y finalmente vamos a ocuparnos del 24 de marzo, este 24 de marzo de que cae justo cuando se están cumpliendo, cuando se van a cumplir en diciembre los 40 años de democracia ininterrumpida, perfectible, imperfecta, con infinidad de deudas, pero la primera vez en la historia, uno podría decir, sí, es la primera vez en la historia que la Argentina se permite 40 años de democracia ininterrumpida.
Es tal cual, y en ese contexto obviamente no es menor un 24 de marzo, un día de la memoria por la verdad y la justicia. que siempre tenemos un protagonismo, obviamente que el protagonismo central lo tienen los organismos de derechos humanos, sobre todo, y algunos estados, ya sea desde el nacional, que de acuerdo a quién lo dirija puede tener más relevancia o no, en los provinciales, en los municipales, en muchos lugares se hacen actividades. Es un proceso bastante complicado el que estamos viviendo socialmente. Por allí hay quienes se dan, no digo el lujo porque no sé si es la expresión, pero se dan el tupé, como quien dice, de negar la dictadura, de negar el genocidio, de hacer negacionismo explícito y muchas veces apelar a este descontento del que hablábamos también recién con respecto al conflicto salarial para, bueno, no sé, por ejemplo, promover el uso libre de armas, ¿no?
Sí,
y
sí,
la
sí.
Tenencia de armas, por ejemplo. Bueno, esto preocupa. Así que lo vamos a hablar con Adriana Feletti, quien es promotora de derechos humanos, es de la delegación Río Primero, le vamos a llamar y nos va a contar cómo viene trabajando y qué están pensando para este 24 de marzo.
Señoras y señores, de todo eso va la tiza que está comenzando con la música que maneja Conrado. La canción es de Charly García. La versión es preciosa. Amiga personal de Charly. Mercedes, cerca de la revolución.
Revolución.
Hermosa versión, hermosa versión. Juntos, Mercedes Sosa, Charly García, el tema de Charly, Cerca de la Revolución.
Ser docente es enseñar y también aprender. Sumate a nuestras propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente.
Bueno, el tema del que nos ocupábamos en el comienzo, el próximo lunes, se va a llevar, el lunes 20, se va a llevar a cabo la asamblea resolutiva de delegadas y delegados departamentales para definir si se acepta o rechaza la propuesta salarial del gobierno. Se va a rechazar, porque ya en las asambleas departamentales se rechazó, es decir, ya se sabe cuál es el número, recién lo decía, es un número más acotado en la diferencia, pero tampoco tan acotado en la diferencia. Es decir, hay que decirlo, hay un rechazo muy amplio. Sí. A una propuesta que parecía venir bastante, bastante mejorada. Para tener un panorama tal cual como lo planteaba recién Oscar, vamos a charlar con secretarios generales de departamentos que tuvieron decisiones distintas. Aún donde se aceptó fue peleaguda, pero vamos en este caso a comenzar con Pablo Lescano, que es el secretario general por Cruz del Eje.
Pablito Lescano es de la cumbia. Y no me gusta la cumbia, Juan, pero no es este
caso. Sí. ¿Qué hace, Juan? ¿Cómo te va? Secretario General de Cruz del Eje. ¿Cómo anda, Juan? Buen día.
Buen día. No sé si cantar o contar lo que pasó en la asamblea.
Mejor contalo. No es que no te tenga confianza como cumbiero cantando. Ojo, que quede claro. Pero mejor vamos con lo que pasó en la asamblea.
Cantanos lo que pasó en la asamblea.
Claro, exacto. Cantanos no en verso, dale en prosa nomás. Bueno, ¿qué pasó en la asamblea allí en Cruz del Eje?
Bueno, la asamblea nuestra de ayer, la verdad que fue muy buena, donde hemos escuchado debate muy rico y hemos escuchado cosas que realmente no prenden algunas luces, pero básicamente era el rechazo, no era tan abrumador como la propuesta anterior, pero bueno, los compañeros han manifestado en las escuelas que básicamente no les estaría cerrando el aumento, ¿no? Pero bueno, hemos, después de casi 4 horas de debate que tuvimos en la asamblea ayer, sacado un paro por 48 horas, honor a la verdad, uh-huh. Costó mucho debate, consensuar la medida de fuerza, nos encontramos con realidades diversas, ¿no? De escuelas y de docentes que te manifestaban que necesitaban el aumento con urgencia, que necesitaban resolverlos, y otras un poco más radicalizadas donde manifestaban que había que profundizar un conflicto sin ver más o menos cuáles podrían ser los escenarios de salida, ¿no?
Está bien.
Lo cual es como parte de lo que está pasando en toda la sociedad. A nosotros nos preocupa porque en realidad la inflación sigue avanzando, las propuestas que llegan no terminan cerrando en los compañeros, aunque por ahí parece contradictorio, porque si había una de las bonanzas que tenía esta propuesta es que nos acercábamos mucho al tema de bajar los efectos de la ley previsional, ¿no? Que nosotros estamos viendo todos los días que se derogue. Bueno, nosotros, si no bien no pudimos derogarla en la legislatura, no pasó el tema de la justicia, el Ejecutivo está cerrado en ese tema, en la mesa de negociación salarial se avanzó muchísimo. Tal es así que el diferimiento de 60 queda en 30, lo cual es un paso, no es todo, pero es un paso avanzado. El tema del cálculo del haber inicial, cuando vos blanqueas todo el salario como ocurrió el año pasado, ahora incorporando FONIDA al jubilado, bueno, te acercás mucho más al 82. Cuando salen los compañeros que tenían el doble beneficio, salen de ser alcanzado el artículo 58, bueno, evidentemente ahí se genera tensión en los compañeros, porque hay algunos que dicen, che, yo me estoy por jubilar, quiero esto, y que tiene poca carga o que recién está iniciando, te dice, sí, pero a mí no me alcanza, me falta un montón para estudiar.
Claro, claro.
Juan, se basó básicamente en eso el debate.
Vos decías, uno imagina, ustedes tuvieron la asamblea ayer, habían pasado pocas horas de que se conociera la inflación del 6,6 y con amenaza de que puede ser igual o peor el mes que viene, es decir, una inflación que no para. ¿Influyó eso? En los salarios, que debe haber influido, obviamente, porque nos influye a cualquiera, es decir, cuando salen los números de inflación, es decir, che, ¿para cuánto me va a alcanzar lo que tengo en el bolsillo? Pero vos hablabas de luces rojas, Cosas que escucharon que les encendieron luces rojas. ¿Cuáles serían esas cosas que escucharon?
Y básicamente que hay un sector que no que se cerró, en que la porcentualidad es la misma. Vos la podés expresar de distintas formas, ¿no? Pero si vos decís, bueno, la porcentualidad es la misma, los tramos son lo mismo, a pesar de que entra en el aguinaldo, y se obturó la discusión ahí, por no podías establecer el hecho de esto que te decía, de la cuestión previsional, de que entra todo el aguinaldo, de que tener una de las fortalezas más grandes es que tener una cláusula de garantía, ¿no? Automática, por lo cual vos, si excedes, la inflación excede lo que vos acordaste, bueno, se te compensa automáticamente, que son las revisiones de mayo y julio. Bueno, eso no lo pudimos poner como debate, ¿no? Porque se instaló muy fuerte de algunos sectores de que, si bien hoy juegan dentro de la interna del sindicato, no son naturalmente originarios de la interna del sindicato, ¿no? Son grupos políticos, bueno, establecen posiciones, y en una sociedad que realmente necesita resolver la cuestión económica, porque nosotros tenemos que partir de la gran verdad, es que hoy no le alcanza el salario a nadie, ¿no? Pero necesitas un paliativo. Bueno, se hace difícil dar esa discusión. Evidentemente hay procesos eleccionarios que ya se han disparado y nosotros no somos ajenos a eso, pero eso básicamente es lo que a mí por lo menos se me prendió la luz, porque terminaban siendo contradictorios. De hecho, había un sector que venía pidiendo paro, pues paro, 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 y ayer cuando nosotros se emocionó el paro de 48 horas, no lo votaron,
¿no? Claro. Bueno, iba a ir a eso, el paro de 48 horas. Los dos paros anteriores han sido súper contundentes, sí, el 27, sí. El otro ha sido súper contundente. ¿Se discutió eso, teniendo en cuenta que pasa el tiempo, que van a seguir cobrando lo de enero? Por supuesto, cuando se arregle vuelve a febrero, pero mientras tanto, digo, ¿se discutió el tema de la efectividad de un paro de 48 horas? Te lo pregunto, es una pregunta, ¿eh? No lleva ninguna carga.
Siempre que se discute la contundencia, la medida de fuerza, ¿no? A ver, cuando nosotros decimos que por ahí no tiene que ver cómo sostener en el tiempo, sino que por ahí pueden ser acciones cortas que generen un hecho político, ¿no? Cuando nosotros vamos a una medida de fuerza, lo que queremos generar es un hecho político, una irrupción en la normalidad para que la sociedad te acompañe en un reclamo y que la contraparte tome nota de eso, ¿no? Claro. Yo puedo hoy decirte vamos a ir a un paro por tiempo indeterminado, pero si somos 3 o 4 es muy difícil de generar ese hecho político. Lo que estamos buscando es una materialidad para que la medida de fuerza sea una contundencia. Mira, yo te doy un ejemplo. Hace pocos días, el 8 de marzo, vino el gobernador a inaugurar un puente a Cruz del Eje y la verdad que nosotros decidimos manifestarnos ahí. Y ese hecho, que no es un paro, que no tenés 20.000 personas en la calle, sino que había unas 150, 200 personas gritándole al gobernador que no pudo inaugurar en paz, que todo su discurso estaba de fondo el reclamo nuestro. Bueno, ese hecho político quizás tiene más contundencia que por ahí una sostener una carpa armada con los cuerpos orgánicos.
Sí, entiendo.
Digo, la contundencia que vos tenés, la tenés que analizar muy bien, porque tenés que ser certero, y el tiempo está pasando, y vos lo que necesitás es soluciones. Bueno, nosotros no queremos vivir en el conflicto, queremos solucionarle a los compañeros un problema que además nos excede a nosotros, porque nosotros desde el sindicato, con una mesa de negociación salarial, no vamos a solucionar el problema macroeconómico mundial y que está pasando en la Argentina hace más de 20 años.
Está bien. Juan, ha sido muy claro y contundente. Te mandamos un abrazo y seguí con la cumbia nomás, ¿eh?
Bueno, muchas gracias. Saludos a Oscar y a toda la gente de la TISA.
Gracias, Juan.
Juan Lescano, secretario general por Cruz del Eje de la Cumbia, para los que recién se enganchan porque lo confundí con Pablo Lescano. Claro. No es que lo confundí y le dije Pablo Lescano, que es el de Damas Gratis, ¿no?
Sí.
De Damas Gratis. Ahí está.
UPC, defendiendo las condiciones laborales de las y los docentes.
Bueno, ahora vamos a hablar con Fabiana Noco. Fabi Noco es la secretaria general por la delegación San Justo. Allí se aceptó la propuesta salarial. Entiendo por lo que contabas, Oscar, que fue también medio peleada la cosa, pero se aceptó. ¿Cómo estás, Fabiana? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo les va?
Bien. ¿Se aceptó la propuesta por escaso margen allí?
No, en realidad no fue escaso. Fue por 20 de diferencia.
Ajá.
Sí, fue por 20. En realidad...
Cuando hablamos 20, Fabi, ¿son 20 delegados o 20 mandatos?
No, en mandatos la diferencia era mayor y en mano levantada terminó siendo en 20.
Bien.
La diferencia.
Bien, está bien.
En realidad, la lectura de mandato, yo escuchaba recién a Juan Lescano, nuestra asamblea duró 6 horas, las 2 primeras horas con la lectura de mandato y las 4 horas siguientes en analizar cada uno de esos mandatos, encontrar un mandato común, porque es muy fácil llevar sí, acepto y nada más, y no analizar qué traía cada uno de esos mandatos, qué traían los sí, qué traían los no.
Claro.
Porque los no quizás no tenían la contundencia para acompañar lo que va a salir el lunes de la asamblea, y los sí tenían los sí, pero. Entonces nos llevó 4 horas debatir, ponernos de acuerdo, y fue una asamblea muy buena, como también fue la informativa, también fue una asamblea muy buena. En realidad nosotros hicimos un análisis con todos los delegados escolares y con los miembros del consejo, los departamentales, de que los sí, que fueron absoluta mayoría, eran sí por temor a los descuentos, no estaban conformes con la propuesta muchos, pero tienen temor a los descuentos.
Ajá.
Algunos sí fueron porque analizaron el contexto y creen que en este contexto esta paritaria no estaba mal. Y otros sí, porque analizaron las fortalezas de la propuesta, como lo que expresaba Juan sobre que le llega a los jubilados, sobre estos avances que hemos conseguido por lo de la ley, y porque además está dentro del mandato que nosotros llevamos en la asamblea anterior, que llevamos una no aceptación de la propuesta, pero nosotros no cuestionábamos el porcentaje, nuestra asamblea, digo, no cuestionaba el porcentaje, sino que cuestionaba los tramos. Entonces, viendo que se había cortado un tramo, eso era el análisis de los sí.
Claro.
Y el análisis de los no...
Sí, discúlpame, hay que hacer la aclaración que lo tiró recién Juan ahí medio al pasar, que el pasar de julio, el último tramo, de julio a junio, te impacta en el aguinaldo, no es un dato menor. Digo, no estábamos defendiendo la propuesta del gobierno, sencillamente explicando por qué al comienzo decíamos parecía bastante mejorada. Porque tiene todos esos detalles. Amplíame un poco, antes de ir a los no. El pero entonces era sí, pero se queda corta. Se queda corta en que son muchos tramos, en que debiera ser más contundente en el primer tramo. ¿Cuál era el pero?
El pero de los sí, sobre todo, era porque el salario es bajo.
Claro,
el salario docente es
bajo. La base.
Pero como necesito plata, como la inflación no me está dejando poder tener la vida que estoy acostumbrada a tener, porque en realidad es eso, la vida que programé, la vida que tengo, y no estoy pudiendo, bueno, yo necesito aunque sea esto, y la cláusula de garantía me va a asegurar que yo no voy a perder más de lo que ya vengo perdiendo. Ese fue el análisis de la mayoría de los sí, y hay otros sí, como te dije anteriormente, que compañeros que dicen, bueno, esta propuesta sí, porque el contexto es este, porque el contexto de la paritaria nacional es este, porque nosotros, y te plantean eso. Yo siempre valoro la asamblea de nuestro departamento, porque es una asamblea absolutamente responsable, debate un montón, se ponen de acuerdo. El mandato lo terminamos haciendo entre todos, entre los que trajeron el sí y que trajeron el no, para estar incluidos todos en esto y para garantizar luego las luchas que se vienen, porque claro, nosotros sería muy fácil, ahora llevamos sí, decimos no luchamos más, no vamos más, y esto dentro del marco de lo colectivo, nosotros tenemos que garantizar lo que dice la organización en general, nuestra claro, asamblea departamental, así que...
¿Y el no? ¿Cuál era el argumento del no?
El no era justo, algunos por considerarla absolutamente insuficiente, otros porque quieren un porcentaje mayor al principio, que esa es la mayoría, un porcentaje claro, más alto al principio, que en definitiva uno lo analiza y dice, bueno, pero ya en esta altura que estamos, en el mes que estamos transcurriendo, ese porcentaje lo va a cobrar todo junto, lo de febrero o de marzo ya estaría, pero en realidad sería ponerle más puntos al principio, esos fueron los no. Y hay otros no que son absolutamente ideológicos, ¿no? Que dicen no y están convencidos del no, pero esto es totalmente válido porque los compañeros lo acompañan con la contundencia de las acciones. Cuando hay paro, hacen el 90, el 100% del paro, van a la marcha, o sea, es absolutamente válido. Pero eso nos llevó a esas 4 horas que te digo, de que les digo que de hacer un mandato que nos contenga, y la conclusión que sacamos que el salario es bajo, por lo tanto ese salario necesita una recomposición, además de sostenernos en la inflación, una recomposición. El otro análisis es que las escuelas están muy complejas, están viviendo una situación muy compleja, están siendo como un paraguas de todo lo que está pasando afuera, hasta lo climático.
Eso también debe pechar mucho, ¿no? El peso que sienten los docentes de contener lo que pasa afuera, digo, porque lo que le pasa a los docentes nos termina pasando a todos, y la escuela es una caja de resonancia impresionante en ese sentido, ¿no?
Así es, eso es mucho, eso estaba en los sí, en los no, o sea, estaba en todos.
Claro.
Y la sobrecarga laboral que implica todo esto, porque además hay una sobrecarga, eso nosotros lo pusimos en el mandato, la sobrecarga, los compañeros sienten que es como que les piden muchas cosas, cantidad de cosas, y además tienen que hacerse cargo de lo que se tiene que hacer cargo, que es dar clase, enseñar y atender a la problemática familiar que se cuela dentro de la escuela. Sí, claro. si no tienen útiles, si tienen hambre, si se pelean, si, todo eso que pasa dentro de las escuelas, y esta situación climática terrible que se está viviendo en cada uno en la provincia de Córdoba, que es terrible. Bueno, todo eso generó que nosotros en algún momento terminamos diciendo si esta aceptación era por análisis del contexto, si era una aceptación por un hartazgo, si era una aceptación que no terminaba siendo salarial, sino que terminaba siendo decir, bueno, basta, a ver un poco de plata para ver cómo sigo este tiempo.
Un poco de atención.
Y claro, y decían, hay algunos delegados, los más viejos, los que hace muchos años que están, que tienen muchos años de discusiones con esto, decían, bueno, a ver, muchachos, juntemos fuerza para agosto, vayamos materializando, buscando materialidad para enfrentar lo que va a venir en agosto, luego de las elecciones. Bueno, todo eso análisis daban vuelta en esa asamblea.
Bueno, Fabi...
Compleja, sí. Pero es un sí. Y por supuesto que nosotros en nuestro mandato al final decimos que vamos a trabajar y a acompañar lo que salga de la resolución de la Asamblea del lunes, que ya sabemos que va a salir que no, uh-huh. Y efectivamente por el espíritu que terminó de esta aceptación.
Fabi, te mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes, que tengan buen día.
Fabiana Noco es la secretaria general por la Delegación San Justo. Oscar.
Lo que digo, ambos se expresaron de acuerdo a lo que pasó en sus departamentos, y con el anuncio de ayer del gobierno, que por decreto va a liquidar el 10% que propone de aumento para febrero sin que esté acordado, nosotros hemos sacado un comunicado, quien quiera lo busque en nuestra página. Obviamente que rechazamos esta medida unilateral del gobierno, apostamos a seguir negociando, vamos a seguir negociando. La asamblea el lunes va a resolver lo que tenga que resolver, con este ingrediente incluido, la acción unilateral del gobierno de otorgar ese 10% que aún no ha sido aceptado ni acordado, y que lo va a liquidar igual la semana que viene.
Es decir, va a haber un aumento de pecho del 10% del gobierno como una manera de desalentar medidas de fuerza.
Es una maniobra del gobierno, es la anteparte que uno espera que haga, y le gustaría que no haga esto, pero que bueno.
Bueno, lo que hay que decirle al gobierno, que después de lo que hemos escuchado, el gobierno, quien quiere escuchar, no alcanza. Porque, como bien vos decías, y mientras los escuchaba a Juan y las escuchaba a Fabi, yo quisiera decir un par de cosas, no solamente a los docentes, sino a la comunidad en general. Cuando se habla de los mandatos, es la base directa. Es decir, los mandatos es lo que traen los delegados de las escuelas, es el resumen de lo que piensa cada uno de los docentes.
Sí.
Digo, no son muchos los gremios que se toman ese tiempo, ese trabajo, esas horas de discutir. Por supuesto que es arduo, y sobre todo cuando hay tantas diferencias. Por supuesto que hay posiciones políticas en el medio. Por supuesto que hay intereses y todo eso. Pero digo, es tan enriquecedor, porque te permite palpar en una asamblea, que es una cosa muy complicada, saber casi exactamente cuáles son las razones de un sí o de un no.
Claro, de acuerdo o no, pero...
Si viene con pero o viene sin pero. Digo, esto es muy importante, y volvemos a lo de los 40 años de democracia, ¿no? Me parece, insisto, no debe ser fácil, pero me parece sumamente saludable. Ya seguimos porque tenemos muchas más cosas.
UPC. UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
Esto es Hermana Hormiga y Mi Memoria.
Deshilachada, que no deja recordarme nada, solo el borde de los montes que se unen con la nada. Se reparten los naranjos en el verde de la sierra y se juntan las paisanas entre el campo de mis venas. Nubes que hacen ruido y se molestan, una a una se entrechocan para empapar la tierra.
Por volver a tu cuerpo intenté acordarme
cada pedacito tuyo que se fuga de mi cielo.
Tener nada en la mente de mi cuerpo, pero solo sé una cosa, que me duermo en tus besos.
Se reparten los naranjos en el verde de la sierra y se juntan las paisanas entre el campo de mis penas.
Deshilachada, que no deja recordarme nada, solo el borde de los montes que se une con la nada.
Por volver a tu cuerpo intenté acordarme cada pedacito tuyo que se fuga de mi cielo.
UPC. UPC. Nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación se construye en la tarea de enseñar.
Bueno. Mucha información tenemos hoy. No, va a quedar corto el programa. Hay una campaña de APROS por la salud de las mujeres en el centro de salud.
Sí, ya lo anunciamos la semana pasada. Empezó el 8M y se va a extender hasta mayo. Es para que quienes quieran, y nuestro centro de salud puede hacerlo porque es... prestatario de la APROS, en nuestro centro de salud Guillermo Frenzy de Córdoba Capital podés acceder al beneficio de las siguientes prestaciones sin pago de COSEGURO: consulta ginecológica, Papa Nicolau, colposcopía, ecografía mamaria, ecografía tocoginecológica, ecografía del transductor endovaginal, la mamografía clásica y, bueno, se considera como beneficiaria y beneficiario de esta campaña todas las mujeres afiliadas a APROS. Mujeres afiliadas a APROS, así como a varones trans que puedan requerir estos estudios. Esto no lo habíamos anunciado, así que atención, todas las mujeres afiliadas y los varones trans que puedan requerir estos estudios lo pueden hacer. Ante cualquier inconveniente, comunicarse a la mesa de ayuda al prestador de APROS 0800-777-7779 o vía correo electrónico a mesadeayudasvi@traditum.com. Reitero, mesadeayudasvi@traditum.com.
Bueno, y atención, porque están abiertas las inscripciones para los talleres artesanales que comienzan ahora y terminan a fin de año.
Sí, ya hablábamos de los talleres culturales que están a cargo, sí, de la Secretaría de Cultura. Los talleres artesanales están a cargo de la Secretaría de Previsión, o sea, de Jubilaciones. Están abiertas las inscripciones, tenés tiempo hasta el 26 de marzo para anotarte. Los talleres comenzarán el 3 de abril. Entra a la página, igual que en la de Cultura, que tenés el mismo plazo y empiezan el mismo día. Entren a Jubilaciones y está el formulario de inscripción para talleres artesanales. entren a Cultura y está el formulario de inscripción para talleres culturales.
Bien.
Ser docente es enseñar y también aprender. Sumate a nuestras propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente.
Hacemos una pequeña corrección, Oscar.
Sí, Adriana Faletti, ¿sí? Claro. Me salió Feletti, no sé por qué, obviamente.
Hay entre los Pablos Lescar y los Feletti.
Sí, bueno, es Adriana Faletti a quien tenemos en línea ahora nomás.
Adriana Faletti es promotora de Derechos Humanos de la Delegación de Río Primero, una colaboradora de la Secretaría de Derechos Humanos y Género, de Silvia Marchetti. Y vamos a hablar de lo que va a ocurrir el próximo, lo que está ocurriendo en general, porque el 24 de marzo... Por supuesto que estará la habitual marcha del 24 de marzo, de la cual UPC participa siempre y es protagonista en la organización, sino, sumándose a los organismos de derechos humanos, sino que la semana suele extenderse con otras actividades. ¿Cómo estás, Adriana? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buen día a todos. ¿Cómo les va?
Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo se están preparando para este 24, Adriana?
Bueno, como siempre... Esta fecha nos interpela mucho a todos. Nosotros tengamos en contexto que al margen de ser promotores de derechos humanos y trabajar, somos docentes. Entonces, eso también de alguna manera nos interpela y nos convoca a trabajar no solo en las secretarías de cada uno de nuestros departamentos, sino también puertas adentro de nuestras escuelas y en nuestras comunidades. Porque no hay forma de sostener la memoria, la verdad, la justicia, la lucha llevada durante tantos años, si no es con un trabajo cotidiano, diario, puertas adentro de nuestras escuelas, ¿no es cierto? Con cada uno de los grupos de estudiantes, docentes, trabajadores de la educación, con el cual tenemos contacto y estamos en directa, ¿no es cierto?, conexión.
Bien.
Este año es muy particular, ¿verdad?
Claro, porque se cumplen si bien, 40 años.
Exactamente. Claro. Si bien tenemos el 24 de marzo, ¿no es cierto?, se da en el contexto de 40 años de democracia, como ustedes dijeron antes, ininterrumpidos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, no es nada menor para nuestra historia y me parece que es muy importante tomarlos en esos contextos, ¿verdad?
Bien. Adriana, la idea es, ya lo están laburando las escuelas, es tomar los contenidos que ha hecho la gente del ISIEC, más allá de lo que va a ser la marcha, ¿cómo lo van a laburar?
Sí. La idea es trabajarlo en nuestras secretarías, difundir el trabajo, las cartillas. Ustedes saben que siempre se trabaja muy consensuadamente para difundir, para llevarles material, ¿no es cierto?, a nuestros colegas, para de esa manera poder trabajar el Día de la Memoria, puertas adentro en las escuelas, pero también de caras a nuestras comunidades y a nuestra sociedad en la que cada una está inserta, cada localidad, cada comunidad tiene sus propias particularidades, ¿verdad? Uh-huh. Y sus propias construcciones históricas. Entonces es muy importante también hacer el trabajo de la fecha, del contexto, pero también, ¿no es cierto?, situado en cada localidad y en cada comunidad educativa.
Imagino que el trabajo en estas circunstancias de las que venimos hablando, donde por ahí hay mucho desánimo por un montón de situaciones, debe ser un trabajo importante también el de rescatar el valor de la continuidad democrática y demás, ¿no?
Sí. Es muy importante poder valorarlo, y también es muy importante saber que, ¿cómo lo puedo expresar? Que no son cuestiones naturales, no es que crece la planta naturalmente. Tiene que ver estos 40 años de continuidad democrática tiene que ver con un trabajo, con una construcción, con una decisión social, colectiva, un contrato social de cuando en su momento se dio el nunca más. Es nunca más volver a eso, pero vamos a poder nunca más volver al 24 de marzo de 1976 si somos conscientes, hacemos memoria y pensamos hacia futuro. Entonces, y en este contexto del que han estado hablando en toda la primera parte del programa, que tiene que ver con estas luchas, con estas discusiones intraescuela, con estas discusiones intraasambleas, ¿no es cierto? Tiene que ver también con el contexto de haber sostenido la lucha y sostener los años de democracia. Pero no nos puede quitar, ¿no es cierto?, eso, el poder contar 40 años de democracia, que se construye todos los días.
Todos los días, hora a hora. Adriana,
tal cual.
Va a haber, obviamente, la participación en la marcha también.
Por supuesto, por supuesto. Es una marcha que nos atraviesa profundamente, nos atraviesa como sociedad argentina. Nos atraviesa como historia compartida, como historia contemporánea. Según las edades, hemos vivido parte de esa historia, somos producto de esa historia directa. Entonces, la marcha del 24 nos convoca a todos como ciudadanos argentinos en defensa de los derechos humanos, en defensa de la memoria, por la verdad y la justicia. Porque no tiene que ver con revancha, no tiene que ver con venganzas esta lucha, tiene que ver con justicia. Y eso me parece que es lo que ha logrado atravesarnos como sociedad.
Y la justicia es parte de la construcción, y muy importante.
Tal cual.
Parte de la construcción, de esa de la que hablábamos antes. Adriana, te mandamos un abrazo enorme y muchas gracias.
Si me permiten un minutito, les querría dejar un pensamiento que creo que en cierta forma reúne todo lo que aúna todo esto que han estado conversando y hablando en el programa. No es mía la frase, es de Galeano. Si me permiten un segundo, se las leo.
A ver.
El derecho de soñar no figura entre los 30 derechos humanos que las Naciones Unidas proclamaron a fines de 1948. Pero si no fuera por él, por el derecho de soñar y por las aguas que da de beber, los demás derechos se morirían de sed. Qué díganme bueno. Si el sueño de esas madres, de esas abuelas, no es el sueño que hoy nos construye a todos.
Qué bueno, buenísimo. Qué buena frase, realmente muy buena. Adriana, excelente final para la charla. Te mando un abrazo y muchas gracias.
Muchas gracias.
No, un abrazo a ustedes y muchas gracias por la oportunidad de hacernos escuchar.
Adriana Faletti, promotora de derechos humanos de la Delegación Río Primero.
UPC, nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación, se construye en la tarea de enseñar.
La música que manda en la tiza con Akumaya. Pelea como abuela.
Fuera del binario arrimando mi rima. Voz de mi gente, palabra colectiva. La calle dice cosas que la gente olvida. Mirar la nada es escupir para arriba. No prejuzgues sin mirarte primero. Si no es maniobrar con un solo remo. El mundo necesita un poco de compasión, tener empatía y buscar lo mejor. Todo lo pisado se transforma en pasado. La memoria retroactiva es un peso pesado. Agita en tu cabeza los recuerdos pasivos. Sacude lo dormido y enaltece lo oprimido. Paz, amor, libertad y coraje. Sin valentía ningún pueblo va a la calle. Pelea como abuela que esto no es rimbraje. Revienten a los diques que frenan el cauce. Que frenan el cauce. Que frenan el cauce. La cura para la locura retorcida. El tiempo se escapa llevándose la vida. Vibra positiva, expande la visión. Para volar bien alto sin mirar televisión. Parafraseando, entrelazando entre palabras que van quemando. El fuego transmuta, regenerando, reverdeciendo, verlo programando. Pero este cambio
huele a transformación. De abajo para arriba, el volcán hace erupción. Sudaciones es lo que hago día a día. ¿Por qué tendría que fiarme de lo que dice la CIA? Cabezón, empadronado. Viene desmontando tierra y se siembra envenenado. Cuánta lluvia encierra, chica, desbordando la bajada para venderlo en la demanda internacional. Vos decís con todo esto, ¿qué es lo que opináis? Paz, amor, libertad y coraje. Sin valentía ningún pueblo va a la calle. Pelea como vuela, que esto no es rindaje. Revienten a los diques que frenan el cauce. Pelea como vuela.
Pelea como abuela lo que estaba haciendo Akun Maya.
Somos 26 delegaciones y más de 40.000 afiliados. UPC, contactate con tu delegación.
Atención, atención, porque esta es una información muy importante para secundaria y modalidades, algo que se ha conseguido en los últimos días, Oscar.
Sí, había desde el instructivo administrativo que se presentó a mediados de febrero, había habido algunas, no sé, olvidos por parte del Ministerio y a partir de diversas gestiones de nuestro gremio, logramos garantizar el cumplimiento de la resolución ministerial que establece la continuidad laboral durante 4 años de las y los docentes designados con alcance habilitante, con título habilitante de nivel superior, en situación de revista interino que habían sido nombrados el año pasado y no debían caer en febrero y habían caído. Bueno, se generó el código para que se le vuelvan a hacer los MAB y se cumpla la continuidad por el tiempo necesario para que hagan el trayecto pedagógico necesario. ¿Sí? Así que eso ya bien. Ha sido, de alguna manera, subsanado por parte del Ministerio a pedido del gremio.
Bien, hacemos una aclaración. Recién hablábamos de los talleres artesanales y los culturales.
Sí, esos que ofrece la Secretaría de Jubilaciones y de Cultura son en Córdoba Capital.
Bien.
¿Sí? Cada delegación tiene su organización de talleres culturales. Así que en las delegaciones, por favor, diríjanse a la delegación y consulten, porque seguramente ya estarán haciendo las inscripciones también.
Bien. Bueno, y atención, Cruz del Eje, porque ahora en breve nomás se viene una nueva colecta de sangre.
El jueves 23, el último día hábil de la semana que viene, se llevará a cabo una nueva colecta de sangre en la delegación Cruz del Eje, en la delegación, justamente en la sede General Roca 366, a partir de las 8 de la mañana y hasta el mediodía. Van a estar para que vayan, pongamos el brazo y donemos sangre, que así donamos vida. Es otra acción del convenio de UPC con la Fundación Banco Central de Sangre.
Bien, 23 de marzo de 8:30 a 12:30, General Roca 366 en Cruz del Eje.
UPC. UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
Uno de los temas que anunciábamos en el comienzo, ya está el programa 2023 de la Secretaría de Educación, una secretaría que fortalece el compromiso sindical con la formación de las compañeras y compañeros y ofrece distintos y variadísimos trayectos académicos, trayectos que, bueno, algunos se reúnen en programas específicos que se componen de cursos, ateneos, pero a ver, le vamos a preguntar a Cookie Caballero, la secretaria del área. ¿Cómo estás, Cookie? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día Daniel, buen día Oscar. Hola, y a toda la audiencia.
Bueno, ya está listo el programa para este 2023. ¿Cuál es la oferta? ¿Qué es lo que propone la Secretaría de Educación este año?
Sí, primero quiero contextualizarlo en lo que estamos viviendo como situación gremial en la provincia, donde todavía no hemos tenido el arreglo salarial. Y también con condiciones institucionales de muchísima sobrecarga laboral. Y bueno, y esto se suma también las condiciones institucionales edilicias, donde con la ola de calor hay lugares donde verdaderamente no se puede ni, ni dar clase, ni tampoco los niños pueden, están dadas las condiciones para que nuestros alumnos, nuestros niños, nuestros adolescentes puedan estar en las escuelas. Uh-huh. Y en esas condiciones, por eso nosotros cuando decimos que unimos la lucha salarial con la lucha pedagógica, es en esas condiciones donde nosotros y nosotras, trabajadores y trabajadoras de la educación, tenemos que dar clase todos los días.
Claro.
Y donde nuestros alumnos y nuestras alumnas tienen que ir a aprender. Y yo pienso, y por eso estos espacios de formación y de capacitación es para analizar estas cuestiones, en qué condiciones se da el derecho de aprender, ¿no? Porque claro, la escuela es garante de derechos.
Claro.
Pero bueno, la suspendimos a esta capacitación 2 semanas, pero ya nosotros tenemos los tiempos, porque de acuerdo a la normativa, pues esto que están presentados en la red, y tenemos
que
llevarla adelante, que comenzarla. Ya hemos notificado que esto se aplazó durante 2 semanas, a ver si podíamos salir de este conflicto, pero bueno, nosotros el miércoles...
Salir del conflicto y que pase el calor, Cookie, porque son las dos cosas.
Las dos cosas. Yo creo que conflicto más calor es
ay,
un
por
conflicto...
Dios.
Un combo más o menos.
Sí, sí.
Súper conflicto. Nosotros primero tuvimos un plenario el miércoles 15, muy lindo, muy ameno. El plenario es para poner en conocimiento la propuesta, pero también escuchar las sugerencias, las inquietudes que tienen todos nuestros compañeros. Había representación de las 26 delegaciones. Pero nosotros comenzamos con una cifra, ¿no? Que es importante que la pongamos acá y la socialicemos. En el año 2022 nosotros tuvimos 17.600 compañeros que participaron de nuestras propuestas.
¡Epa!
Claro, hay que dimensionar esto porque cuando nosotros decimos, y a veces un afiliado puede decir, bueno, ¿dónde están los recursos de la UPC? Esto fueron recursos que se pusieron al servicio de nuestras afiliadas y nuestros afiliados para trayectos de formación y de capacitación totalmente gratuitas y que llegara a todos los lugares de la provincia.
Uh-huh.
Así que nos parece importantísimo poder dimensionar esto porque está hablando también de que la cantidad de compañeros, los miles de compañeros y compañeras que se referencian en la propuesta de formación y de capacitación de UPC.
Casi 20.000. Casi 20.000.
Claro, casi 20.000. No contamos también todo lo que entran los compañeros en las redes a bajar muchísimo material que el ICIER
claro,
pone a disposición.
Claro.
Así que, bueno, esta propuesta la hemos elaborado Secretaría de Educación y el ICIEC en forma conjunta.
Uh-huh.
Después ya el ICIEC va a poder desarrollar toda la propuesta de sus talleres y de la presentación de sus materiales. Y sí, es bastante variada, con distintos formatos, hay ateneos, hay cursos, hay congresos, talleres, y combinamos la modalidad virtual. Nosotros el año pasado firmamos un convenio con el Ministerio para poder hacer capacitación en modalidad virtual. Somos la única institución oferente.
Uh-huh.
Este año y el año pasado también incorporamos talleres sincrónicos y este año incorporamos ya talleres presenciales.
Bien.
Que nos parece importante porque como sindicato necesitamos también encontrarnos con nuestros compañeros, con nuestras compañeras, porque necesitamos ese cara a cara para poder reflexionar colectivamente, estar uno al lado del otro. Esa esencia de sindicato y de que somos trabajadores de la educación y que compartimos nuestras experiencias y saberes sobre lo que pasa en las escuelas, no la podemos perder.
Uh-huh. Bien.
Así que bueno.
Repasemos algunos de los más importantes. Sí, los programas.
El programa que nosotros tenemos desde hace décadas es el programa de formación directiva.
Uh-huh.
Y que es un curso que lo hacemos en 2 cohortes por la cantidad de compañeros que ingresan. En esta primer cohorte van a ingresar más de 500 compañeros. Y va a ser el primer encuentro presencial donde van a, eso sí, es obligatorio y después es virtual el
Bien.
Curso. es un programa muy fuerte donde se hace un recorrido sobre las instituciones y analizamos estas situaciones. ¿Cuáles son las condiciones que nosotros estamos dando clase? Bien. Pero lo hacemos también para poderlo transponer en clave pedagógica, porque hay cuestiones que que podemos nosotros intervenir como equipos de conducción y otras que son demandas que tenemos que realizar ante el Estado y que sobrepasa nuestra propia intervención.
Y hay que saberlo gestionar.
Claro, equipos de conducción muy fortalecidos que sepan gestionar, que no sean bajadores de resoluciones, como decimos nosotros, sino que verdaderamente tengan un posicionamiento político, pedagógico y que puedan tener las herramientas y las estrategias para poder intervenir.
Bien.
Muchísimas problemáticas atraviesan la escuela hoy y un equipo directivo y un equipo docente tiene que tomarlas, tiene que hacerle frente, tiene que analizarlas colectivamente, porque la escuela ha cambiado muchísimo. Uh-huh. Y esto que decían los compañeros antes que estaban, tanto Fabiana como Juan, de cuántas cosas nosotros estamos viviendo dentro de las instituciones.
Claro.
Bueno, estos espacios son de reflexión colectiva y para poder analizar estas situaciones.
Bien.
También tenemos año de concurso, así que vamos a hacer, como siempre, el plan de apoyo a concurso, donde acompañamos a aquellos docentes afiliados que quieran acceder a los concursos para ocupar cargos directivos.
Bien.
Es un acompañamiento donde lo hacemos nada más que de las instancias concursales, porque ya todo el otro recorrido teórico ya lo tienen, así que eso apenas salgan las convocatorias, nosotros vamos a estar informando cuándo vamos a implementar los planes de apoyo a concurso. Bien. Para los distintos niveles y modalidades.
Bien. Después, rápidamente, hay educación los clásicos, ¿no? Ambiental, educación y TIC, rural, ESI, que es muy importante, animación a la lectura y escritura, digo, para citar solamente algunos, pero me parece que has puesto en valor los que por ahí consideran más importantes y que son claves. Kuki, toda la información está en cada una de las delegaciones, está en la página.
Está distribuida ya, como dice Kuki, ya se fue, el 15 fue el plenario
que se bajó. Estos programas son centrales, porque son los que atraviesan, son los ejes transversales que están atravesando los diseños curriculares. Hoy no podés dejar de hablar de educación ambiental, está totalmente referenciado con lo que estamos hablando ahora. Uh-huh. Las tecnologías nos están atravesando y verdaderamente hay nuevas formas de subjetividades y de estar y de vivir cada una de las instituciones a través de la tecnología. Educación rural es parte de nuestra identidad como sindicato y lo vamos a seguir sosteniendo. La CESI también nos va atravesando curricularmente. Y también desde la perspectiva de género vamos a trabajar la ley Micaela, que es obligatoria en todas las instituciones, en todos los ministerios públicos y en todos los poderes, y por lo tanto todos los docentes tienen que estar conociendo, y nosotros vamos a trabajar con esto, y este curso lo vamos a llevar a todas las delegaciones.
Está bien.
Y el programa de lecturas enredadas y de animación a la lectura, que es un programa muy bonito, ya más para el placer, para la literatura, ese también recorre todas las delegaciones de la provincia.
Bien, perfecto. Kuki, se nos acabó el programa, pero ha sido muy completa. Muy bueno. Te mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Y los invitamos a sumarse
gracias,
a todos.
Busquen información.
A ustedes y bueno, buenas tardes.
Ahí estaba Kuki Caballero, la Secretaria de Educación. Nos fuimos, se nos acabó el programa.
Se nos acabó bien el servicio informativo. Nosotros nos reencontramos el sábado que viene.
El sábado que viene, el día posterior al Día de la Memoria, al 24 de marzo. Gracias, gente, nos vemos.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.